hay dos maneras de trascender, los hijos o el arte. Y cuando hablas de arte no tiene por qué ser un cuadro, ¿entendés? Puede ser cualquier cosa, un auto. Un auto es una manera de trascender. Andá, sabe, capaz que dentro de 40 años va mi nieto y lo ve en un museo y dice, ese auto lo hizo mi abuelo.
Definime técnicamente cómo es el disco.
El chasis es un chasis multitubular, soldado con el sistema más común, que podríamos decir que es la MIG, que es la máquina, famosa máquina de alambre. La construcción bastante convencional, también las suspensiones son un poco distintas, porque es un sistema balancín, que es un sistema que se usaba hace muchísimos años, y precisamente me dejó hacer las parrillas de chapa cortadas, que le cambiaba la estética, no son de caño las parrillas, al menos las delanteras y las traseras de este son de caño, pero van a ser también de chapa cortada. Me permitía otra geometría visual del auto. Y ese sistema de parrilla balancines era lo que usaban los Berta de Fórmula 2, los Fórmula 1 anteriores al Berta de Fórmula 2. Pero le da linda estética, se ven los amortiguadores, cambia, es un poco distinto del impacto visual. Esa es un biplaza lado a lado. Esa distribución, así biplaza lado a lado, con la posición que tiene el eje delantero y con el motor central, le da una buena distribución de peso. El auto tiene cosas de auto de carrera, por lo que no quiera, pero va sentado muy abajo. Todos los elementos mecánicos están lo más abajo posible. Eso hace que pueda lograr eje lateral en algún lado buenos. Te decía que no tiene muchos elementos heredados de otros autos, pero los que tiene son de marcas muy normales, las más populares de Argentina, llámese rótula, llámese caja de dirección, llámese disco de freno, llámese homocinéticas, llámese rulemanes de ruedas, son de marcas que estoy seguro que por 15, 20 años se van a conseguir. O sea, te vas a Tilcará y se te jodió un rulemán de rueda porque pasaste un arroyo y lo conseguís. No, estás en Iruya y seguro, porque es un lugar disfrutable, se para un auto de esto. Obvio. Te imaginas en el camino de Iruya con un evento, te podés mojar un poquito en los bajos, pero te podés divertir un montón. Pero se te rompe un rulemán de rueda, vas a la casa de repuesto y está. Los discos de freno están, las pastillas de freno están, las rótulas de suspensión están. Fue también premisa de diseño, decir, no quise hacer nada de esas cosas que tienen una vida útil, como en cualquier auto, raras. Precisamente eso, la idea que el auto lo tengas en cualquier lado, y si necesitas un repuesto, lo que fabricamos nosotros es, sí, pero son cosas que muy difícilmente las rompas, salvo que tengas un accidente, ¿no? Pero en ese es un caso mayor, pero todo lo que es de intercambio lo vas a conseguir en cualquier casa de repuesto. El motor está en posición trasera central, es un 2 litros, 16 válvulas, hoy se midió, tiene 160 caballos en el rodillo, 160 caballos a la rueda, tiene caja de quinta, usé todo estándar. Todo estándar. Vos lo viste cómo se pone en marcha, cómo regula, cómo salís, cómo lo manejás. No tiene nada del otro mundo. Tiene que cumplir todas las normas. O sea, tiene la parte de emisión de gases y la parte de sonido la tiene que cumplir. El motor tiene electrónica, pero el resto tratamos de que tengalo. Tiene equipo de música, sí, porque es un auto recreativo, pero traté de que todo lo demás sea muy sencillo, nivel cableados eléctricos y todo eso, bien de competición, o sea, lo mínimo. ¿Qué tipo de auto es eso? Es un auto muy sencillo, con esa distribución, un chasis que es un reticulado espacial, pero además de todo eso es muy fácil y muy bajo mantenimiento, y si lo tenés que mantener es fácil, lo diseñé para producirlo. Por eso te dije, no entré en detalles histéricos, claro, de terminaciones con aeroespaciales, porque no creía que lo amerite el auto. Es un auto recreativo, punto. Claro. O sea, no quiero competir en un concurso de elegancia ni nada. Es un auto que quiero que la gente se sube y lo disfrute, como lo disfrutaste vos hace un rato. Cuando me estaba, le digo, che, le gustó, le encantó, fantástico. Eso es, ¿entendés? Es como, volvemos a lo mismo, si no estamos en un concurso de alta cocina. Estamos haciendo espagueti rico, con buena salsa, que lo disfrutás en cantidad, viste, plato. Esa es la idea de este auto, eso. Una comida de domingo en familia disfrutable, no un plato para ganar un concurso. Es así de sencillo, no tiene mucha más cosa. La idea básica fue esa y sigo manteniéndola y creo que estoy contento con la... separarlo de lo que es un auto de carrera, porque no es un auto de carrera.
Claro, eso me parece que eso es clave también, ¿no? En el concepto que tenés vos, obviamente mucha gente te identificamos con un tipo que está en el automovilismo y el preconcepto es ese, o sea, está haciendo un auto de carrera. Esto no tiene nada que ver con eso.
No. Si bien no te podés separar, tiene soluciones que son netas del sector del motorsport. El hecho fue tratar de hacer un auto con una cantidad de mano de obra lógica, con una tecnología lógica. No quería hacer una cosa de espacial. Que sea bien construible, te vuelvo a repetir, todo hecho específicamente para el auto. No tiene muchas piezas heredadas usadas, le dicen donantes en el ambiente. No tiene muchos donantes el auto, sí algunos elementos como la caja de dirección, los discos de freno, son discos de freno de serie. Pero en sí el auto está diseñado, hecho específicamente para eso. Tiene algunas cosas de auto de carrera, porque no te podés despegar en mi historia. Pero en sí lo pensé, la idea básica que tuve cuando dices qué tipo de auto querés hacer era un poco un UTV, más una mezcla entre un UTV y un buggy de la década del 70. El buggy fue un auto muy, muy exitoso en su momento y muy disfrutable. Sí. Y hoy tiene muchas, el UTV, o sea, nos cambió el aspecto, o sea, nos cambia las líneas del auto. O sea, ves el diseño de las motos, el diseño de los UTV con muchos caños a la vista, con la tecnología Naked, son bastante desnudos. Toda la parte de carrocería es un problema. Entonces dijimos, bueno, bárbaro, listo, vamos, lo voy a tratar de hacer sin carrocería. En eso también, en ese momento que teníamos muy poco diálogo, porque la diferencia generacional es gigantesca, el nieto de Rafael Balestrini, o sea, hijo de Marcelo Balestrini, con el cual tengo una relación de amistad, por supuesto, que se llama Santino, es un chico muy jovencito, de 20 años, nos empezamos a hablar y también, vía esto, le empecé a mandar planos en 2D, él los empezó a pasar a 3D. Yo no sé dibujar en 3D, entonces dibujaba en 2D o muchas veces a mano alzada, con los medios de comunicación que tenemos hoy es bárbaro, el WhatsApp, sí. Te manda fotos. Instantáneamente Santino lo fue dibujando en 3D el auto y se le hicieron esas cuatro cachas rojas que ves, que es una solución bárbara porque queda muy desnudo el auto, bárbara, pero es muy subjetivo un auto, sí. ¿No? Pero fue una solución técnica muy piola. No le agregaba peso al auto, es relativamente sencillo hacerlas de calidad y bueno, el auto nació ya con esa forma. Después Santino también relevó la parte estructural del auto, sobre todo el arco de seguridad. Incorporamos ese símil halo que tiene, que es una protección bastante importante en el caso de pensando que el auto va a circular por la calle. El auto es bastante bajo, si te podés meter abajo de algo, claro, abajo de un camión o no sé, se te larga un chaparrón en la ruta y haces un trompo y te podés, un alambrado de 7 hilos del campo te puede dar en el cuello. Entonces hicimos esa protección que funciona como cortacable y protección frontal, que también le da cierta estética al auto. Le di mucha bolilla a cosas que había escuchado, comentarios de amigos. O sea, que sea habitable, la habitabilidad por la parte dimensional del auto. Santino tenía un muñequito antropomorfo, lo puso él. Dentro de los dibujos vimos que el auto tenga la capacidad para los brazos, que no te choques con tu acompañante, que la posición de manejo sea cómoda. La butaca tiene regulación, la del conductor tiene regulación en longitud y el volante tiene regulación en altura, cosas que para este tipo de autos no son tan comunes, pero son importantes. O sea, por consejos también de amigos, amigos que saben mucho, que tienen mucha experiencia, la potencia la tratamos de mantener contenida. Es tan liviano que con la potencia que tiene, te da una sensación de aceleración, eso sí. Más el viento, es una cosa que también a los que nos gusta, a mí me gustan mucho las motos, es una cosa que te brinda la moto, o sea, el hecho de sentir el viento, sentir el ruido, es parte de lo que tiene que quería que genere este auto, que sea un auto divertido, que sea un auto recreativo, que sea un auto seguro. Yo tengo 60 años y es un momento que, por ejemplo, a todos nos gustan las motos, pero empezás a tener hasta problemas familiares. Sí, si te caes, ¿viste? Si te pasa esto, si estás muy expuesto físicamente en la moto. Entonces es una mezcla de un buggy de la década del 70 con una moto de cuatro ruedas, con una estética más moderna, muy desnuda, pero es la que se impuso visualmente cuando ves un UTV o una moto. Las motos hoy son... Después de las Ducati Monster empezaron todas con esa, que también diseñada por un argentino, ¿no? Empezamos a tener ese impacto visual de estructuras multitubulares que a mí me fascinan. Y bueno, ahí te salió el primer díscolo. Una de las condiciones que me había puesto divirtiéndome era que no quería que se parezca nada. Y digo, va a tener un diseño atrevido. Entonces le puse mi nombre original era Atrevido para el modelo de auto. Y mi hija, una de mis hijas, dice, a las mujeres el atrevido no les gusta. Me dice, yo atrevido no le pondría. Y Santino me dice, sí, es un poco agresivo. Y yo qué sé, y a él se le ocurre díscolo, que es loquito o loquillo en italiano. Y quedó el nombre díscolo lo eligió él, como lo puse el otro día en la nota, Rauda lo eligió mi hija. Yo quería algo que tenga, soy de otra generación, y estaba muchos nombres de empresa estaban compuestos por las iniciales de algo.
Claro.
Y quería algo que empiece con RA por República Argentina. Entonces Julia me dice, mira, Rauda es sinónimo de rápido. Está bueno. Y ahí quedó el nombre, es el nombre de la empresa y el modelo díscolo. Te vuelvo a repetir, yo había elegido Atrevido, después de intercambio de opiniones, propusieron díscolo, que es el loquito. O sea, es un auto que tiene esa característica.
Díscolo sería el segundo proyecto de Rauda. Uh-huh. Hubo un primer proyecto de este deportivo de gran potencia, con una carrocería espectacular. O sea, la carrocería es muy bonita. ¿Lo descartaste? Más allá de las cuestiones del país, que eso es la limitante, ¿no? Pero, ¿descartaste hacer un deportivo?
No, de ninguna manera. La realidad es que cuando vos te pones a analizar, los autos internacionalmente tienen un precio, un costo. Sí. O sea, si te vas a un cuatro cilindros, 2 litros de cilindrada, turbo, no turbo, arrancás de un Caterham 7 del más básico, un 1600, que arrancan $30,000 internacionalmente, y llegás a un KTM X-Ball o un el Ariel Atom. Son autos que son de 60, $70,000, 80, 90. El KTM es un autazo, tiene chasis, es un casco de fibra de carbono, está diseñado por Dallara, son palabras mayores. Te guste o no te guste la estética, uh-huh, o sea, sí. Yo soy técnico, cuando hay gente que ve un KTM y dice no me gusta, bueno, fantástico. O sea, yo te digo, técnicamente es un auto de puta madre, un auto, te vuelvo a repetir, un casco de fibra de carbono con suspensiones estudiadas, un autazo. Cuando pasás a un 6 cilindros, o sea, ya con más potencia, con neumáticos de más diámetro, frenos de 6 pistones, yo qué sé, también estás entre los $120,000 y $170,000. Un Morgan Aero, tenés una gran cantidad de gama de autos de esa característica. Son autos que tienen ese precio. O sea, podés tener alguna muy buena réplica de un Cobra, más económico, pero también cuando le empezás a poner elementos, los elementos te cuestan plata. No lo descarto, pero ya es para otro segmento, sí, del auto. Y también amerita muchas cosas más, amerita más terminaciones, amerita más tecnología. Entonces, hoy el primer paso es decir, bueno, fenómeno, ¿con qué hacemos funcionar esto? Lo vamos a hacer funcionar con un auto que sea construible dentro de la realidad nuestra, o sea, dentro de la realidad nuestra, con tecnologías básicas, lógicas. Si bien estamos aplicando tecnologías nuevas, los caños están cortados por láser, las tecnologías que se aplicó en el diseño, Santino usa software muy bueno para diseño, pero con cosas que sean construibles a nivel de lo que es esta ley, a nivel artesanal, si bien queremos encargar una producción, pero que no necesitemos una mega industria para hacerlo. Yo creo que el otro auto tiene mucho carbono puesto. Estamos implementando la tecnología para hacerlo, con un autoclave muy grande que está acá al lado y un montón de cosas, pero todo eso tiene costos y hoy estamos lamentablemente atravesando un momento, una situación para las importaciones que vino fluctuando y viene de hace tiempo, pero es como que cada vez está más difícil. Está muy difícil importar elementos que tienen otro tipo de prioridades, la parte médica, por ejemplo, claro. Ni hablemos de un auto. Entonces, la idea de este momento fue esa, tener un auto que sea muy, muy terrenal, como dice el díscolo, y sí, el otro auto funciona, lo hemos usado en las pruebas que lo manejó Lautaro, las pruebas de Lalo ni frenaje en el autónomo se hicieron con el otro, sin la carrocería. No está descartado para nada, te vuelvo a repetir, el auto funciona, hay que carrozarlo. Pero está un poco difícil el tema hoy por el contexto que estamos teniendo en nuestro país. Esperemos que aclare por todo, no solamente por el auto.
No solamente por el tu auto, ¿no?
Por todo. Esperemos que aclare por el bien de todos. Y que de una vez podamos enderezar el timón y ahí, pues bueno, poder hacer no solamente los proyectos, sino llevar el estilo de vida que nos gustaría a todos. En el caso del proyecto de este auto, está en stand-by. Ese auto sí tenía la idea de que sea un auto deportivo, o sea, la geometría de suspensiones son más agresivas, tiene amortiguadores bien de competición monotubos, tiene balancines, tiene adelante un sistema de barra antirrollo llamado Activar, es muy racing, o sea, tiene muchas cosas bien de auto de carrera, cosa que no el díscolo. Uh-huh. El díscolo nació exactamente con una idea opuesta, si bien es divertido, es un auto que pues ya lo habrás visto, venís andando, mueves el volante y guiña, sí. Sentí que tienes que ir lateral, pero nunca lo pensé con la función de que sea un auto deportivo. Uh-huh. O sea, un auto sirve para recrearte, te vuelvo a repetir, puede ser la mezcla, es una moto de cuatro ruedas con una evolución de un buggy de la década del 70 y con la estética más moderna, ¿no? Uh-huh. Nada más.
Estamos en un taller repleto de autos, pero cuando pasás al lado del díscolo, ¿te ponés a pensar lo que lograste?
Sí, disfruté mucho el durante. Cuando lo estoy haciendo, lo sigo disfrutando y estoy trabajando mucho en el diseño todavía del auto. O sea, para mí no lo terminé. Estamos con muchos detalles, muchos, y los detalles son terribles, terribles, porque estamos con el nuevo tablero, el auto tiene un tablero, es una placa plana con agujero para poner los relojes. Estamos con el tema de los guardabarros, que es un temazo, porque es muy difícil hacer una pieza liviana, rígida, en esa posición. Hay parte de rediseño de la pedalera, parte de rediseño de los frenos, el desarrollo de los frenos es propio. Las pinzas de freno las fabricamos nosotros. El auto frena muy bien, pero por ejemplo, uno de los problemas cuando lo fuimos a la primera RTI era que la eficiencia del freno de mano, una cosa que en el show de carrera no te di cuenta. Que cambió, parece que no, pero. Y el silenciador, que me mataba de risa, porque Le voy a decir que ya de esta altura del partido no me molesta mucho. No sabía cómo funcionaba un silenciador. Claro.
Nunca.
Ni cinco de bola. O sea, un silenciador no existe. Y tuve que estudiar específicamente cómo funciona un silenciador, porque es un problema tipo musical, tiene cámaras de diferentes volúmenes para que resuenen en diferentes frecuencias, porque te tienen que amortiguar toda la gama de ruidos, desde que regulás hasta que el motor está a fondo. Entonces necesita volúmenes y cosas. Y con otro amigo, es Alejandro Tonellini, creo que con el que hablaba era el hijo, pues no sé, porque en la mayoría por WhatsApp simularon el silenciador y ya tenía que tener otro volumen que tiene, o sea, porque también hay un problema de volumen, ¿viste? Es miércoles y estoy entretenido con eso, o sea, claro, si me decís, claro, te das cuenta lo que lograste, y yo qué sé, estoy con el tema de que el silenciador pase la RTI, pero no que la pase, que la pase, que no pierda potencia, o sea, claro, son cosas lindas, claro, son desafíos, cada cuando te metes adentro de cada cosa, parece una cosa minúscula y después es un desafío fantástico, ¿no? Eso de la insonorización del auto, porque lo aceleras y nada, el motor cambia de la frecuencia, las RPM, y te empiezan a vibrar cosas diferentes, te generan ruidos parásitos, que es un problemón, y es un problema en la industria automotriz, porque después te metes, y el tema de los ruidos parásitos es un problemón, y vos decís, mierda, y empezás, y es un tema, es todo un tema, cada hora, cada chapa que le voy a poner, digo, pará, esto va a vibrar. Pero bueno, es parte de lo divertido y me sigo entreteniendo, o sea, me entretengo con el objetivo de decir, bueno, ahora hay que pasar a la etapa de producción, que es una etapa en la que es muy fácil fracasar.
¿Rauda cómo está preparado para esa etapa?
El auto lo diseñé pensando que tenga baja mano de obra, o sea, hoy si nos seguimos en las redes vas a ver que reniego constantemente contra la falta de mano de obra, y entendámonos, porque también las redes tienen eso que no podés ni hablar. Decís A y salen 500. Sí. Estoy hablando en porcentajes. O sea, es difícil. Hoy, el otro día, no sé, alguien me contestó y me dice: sí, no hay tornero de 25 años. Es cierto. O sea, eso no quiere decir que ahora, mañana Carlito te dice: vea, vivo en Tostado. Y mi hijo tiene 22 años y es tornero. Sí, pero es el 1 o 2% de los chicos que podrían haber sido torneros. O sea, lo que es oficios, una demolición lo que han hecho, eso no, vuelvo a lo mismo. O sea, hay que entenderlo como lo estoy diciendo. Hoy mismo buscar un pintor es complicado, buscar gente con la parte de mano de obra es complicado. Soldadores jóvenes es complicado. Y los chicos tampoco tienen una gran tendencia, creo que es un fenómeno mundial y pospandemia, a aprender, o sea, los chicos, ¿no? ¿Para qué voy a soldar? ¿Qué hago soldando? ¿Qué hago torneando? O sea, te dije que el auto era naked porque no me quería meter en el lío de carrocería. Claro. Las carrocerías son muy, muy tecnológicas o muy manuales. O sea, lo haces todo mecanizando todo, que tengo una locura. Sí. No una locura, una cosa que tiene que tener un nivel de para financiar eso muy alto, que se puede llegar a hacer, o si no, alguien lijando a mano. Y para eso también ya no tenés más artesanos. Los artesanos estamos muriendo. O sea, nos estamos muriendo. Tenemos como yo que ando con el bastón por la cadera, o empezás a tener artritis y artrosis. Y no ves, jorobo mucho con eso de tratar de transmitir conocimiento. No quiere decir que tenga mucho, pero claro, tengo experiencia. Y tratar de también motivar a las generaciones que vienen de que está lindo, está bueno, es una cosa de trascender. El otro día veía la película del robo del banco.
Ah, sí.
Y el tipo, cuando empieza la película, dice: hay dos maneras de trascender, los hijos o el arte. Y cuando hablas de arte, no tiene por qué ser un cuadro, ¿entendés? Puede ser cualquier cosa, un auto. Un auto es una manera de trascender. Andá, sabe, capaz que dentro de 40 años a mi nieto lo ve en un museo y dice: ese auto lo hizo mi abuelo. ¿Sí? Es una manera de trascender el auto. Creo que es eso.